I'm turning this evening to the book of Job, chapter 1 and verse 1.
Esta noche voy al libro de Job, capítulo 1, versículo 1. Job, capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Nuestro tema esta noche será enseñanzas claves de Job, o de una manera más elaborada, lecciones claves en la caída y restitución de Job. Y esto nos lleva de regreso al primer capítulo del libro de Job. Se cree que es uno de los libros más antiguos en la Biblia. Job pudo haber sido un pariente contemporáneo de Abraham, viviendo en otra región. Aquí tenemos el libro de Job, un misterio para muchas personas, un libro de sorprendente poesía de principio a fin. Nos embarcaremos en una serie de estudios, pero no podré abarcar toda la serie, porque hay demasiado en el libro de Job. Simplemente, si Dios lo permite, veremos en una serie de estudios las principales lecciones espirituales para el pueblo de Dios en todos los tiempos. El libro de Job es digno de ser explorado y examinado de una manera mucho más profunda de la que nosotros podremos hacerlo. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Una introducción muy directa para un libro tan elaborado y poético como este. Y ese hombre, esta es la descripción, era perfecto, lo que significa entero, completo. Y podemos ver que esto nos indica dos cosas. En el lenguaje de la escritura, él era un hombre salvo. Él era un hombre converso. Él era un hombre completo en todo el sentido de la palabra. Obviamente no solo estaba vivo físicamente, sino que también estaba vivo espiritualmente. Su alma había encontrado vida. Había venido a Dios y caminaba con Él. Y le conocía. Él estaba comprometido con Dios. Era un hombre completo en este sentido. Pero también la palabra perfecto es usado en otro sentido en el Antiguo y Nuevo Testamento. Y esto es para indicar que en cada departamento de su vida, Job era consistente. No había ninguna omisión obvia como la hay a menudo con todos nosotros. Buenos en comportamiento y conducta, y no muy buenos en alguna otra cosa. Job era perfecto. Aparentemente sin mancha. Podemos usar esta palabra en este otro sentido. Y él era recto. Y respetado por todos, y sobresalía. Pero hay otra palabra con la que podemos consolidar todo esto aún más. Era alguien que temía a Dios, y valoramos esto. Tenía gran respeto por el Dios viviente, y era apartado del mal. Lo cual es una palabra muy preciada. El hebreo nos indica que él se oponía a la maldad. Es una palabra que demuestra acción. Se apartaba del pecado. Se oponía a él. No solamente se abstenía de pecar, sino que lo resistía activamente en su vida y en su círculo. Si alguien ponía algo sospechoso delante de él, él lo repudiaba y lo resistía. Se podía confiar en él por ello. Él estaba comprometido en la batalla en contra del pecado y de la maldad. Y se oponía activamente en contra de la maldad. Esta es una descripción bastante interesante de Job, pero sin lugar a duda, él era un hombre piadoso que caminaba en santidad, y esto está establecido en el versículo 1. En el libro de Job, ciertamente veremos algunas debilidades en él, pero al mismo tiempo las miraremos con mucho cuidado, ya que tenemos esta tremenda referencia respecto a su carácter, su integridad y su consistencia desde el comienzo mismo de este libro inspirado por Dios. Leemos de su familia en el versículo 2. sus 7 hijos, sus 3 hijas, los bienes que poseía en el versículo 3, sus miles de camellos, ovejas, bueyes y mulas, gran cantidad de criados. Así que este hombre era el más grande de todos los hombres del Oriente en todos los sentidos previamente descritos. Él era famoso, no solo en su región, sino también más allá de su región. Y probablemente también era famoso aún por otras cosas que no se mencionan en el libro de Job, pero son implícitas cuando vemos su poder poético. Y si tenemos tiempo, veremos un poco de esto esta noche. Podemos imaginar que su poesía era recitada a lo largo y ancho del territorio. Esta era una era de poesía. Sin embargo, vemos un sinnúmero de razones por las cuales él podría haber sido conocido y reconocido, como se menciona a lo largo del libro. Versículo 4. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día. Cualquier ocasión que éstas hayan sido, un cumpleaños o una celebración en especial. Job era un hombre de familia y él había establecido un sistema de reuniones y celebraciones para toda la familia donde regularmente se reunían con sus hijos ya adultos para celebrar. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Él pastoreaba a su familia. Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y podemos asumir, por lo que leemos más adelante en otras partes del libro, sobre la consejería que brindaba a las personas, la cual lo hacía famoso, y toda la ayuda que frecuentemente se menciona, podemos asumir que hacía sacrificios por sus hijos. También en su casa les predicaba a sus hijos de manera paternal. También tenía reputación de ser atento y por sus cuidados pastorales. Así que pienso que la información en el versículo 5 con respecto a los sacrificios nos lleva a darnos cuenta que él hablaba con sus hijos de una manera sincera y los ayudaba a todos espiritualmente. Versículo 6. Nos da una visión de la guerra celestial. La guerra entre Dios y Satanás, entre Dios y los ángeles caídos. Un día vinieron, dice nuestra traducción. Si retrocedemos unos años atrás, nos damos cuenta que esto se ha traducido de distintas maneras y en diferentes traducciones. Probablemente sea más acertado decir, y el día llegó, o un día llegó. Nuestra traducción inglesa insinúa que se había seleccionado un día especial. El original no necesariamente dice esto. Más bien, el día llegó. El día llegó cuando los hijos de Dios, estos son todos los ángeles, vinieron a presentarse delante de Jehová. E inmediatamente nos encontramos con un registro el cual ha sido moldeado para el entendimiento humano. Creo que es justo asumir que los ángeles están constantemente bajo la evaluación de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que no hay ni un solo segundo en la corte celestial en que los ángeles no estén bajo evaluación y sean observados. Y que su obediencia, conducta y adoración sean constantemente observadas por Dios. Pero esto se ha moldeado para el entendimiento humano. Y ya que vivimos en tiempos en donde no pensamos en todas las cosas, todo el tiempo, como lo hace Dios y los ángeles, esto se ha modificado para nosotros. De esta manera a Dios se le muestra en este relato más bien como a un noble o a un rey en la tierra, quien en ciertos días tiene que convocar a sus subordinados y a sus oficiales regionales al palacio para inspeccionar o para evaluar su trabajo. Así que llega el día en el que todos los oficiales regionales son reunidos. Pero no se preocupen, en el cielo puede que no haya tal día. Puede que tal vez esta sea una continua actividad divina. Esto se ha expresado así para nosotros en el lenguaje del libro de Job. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y Satanás, quien había caído, estaba entre ellos. Él tiene que rendir cuentas. Ahora en nuestra narrativa nos da la impresión de que hay una conversación cara a cara entre Dios y Satanás. Pero lo que en realidad sucedió sobrepasa nuestra comprensión y entendimiento. Pero aquí se lo muestra de una forma en la que podamos visualizarlo. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Por supuesto que las actividades de Satanás en lo que concierne al mundo son tentar y destruir. Tentar a las personas tratando de buscar su muerte, diseñando su caída espiritual y rebelión en contra de Dios. Pero la respuesta de Satanás es de rodear la tierra. ¿Por qué vino? ¿O por qué parece que es como si viniese delante de Dios juntamente con las huestes celestiales, cuando literalmente esto no pudo haber sucedido? Bien, esto nos muestra la autojustificación y aún más la autojusticia de Satanás. Él no se ve a sí mismo como un ángel caído. Él se ve a sí mismo como alguien igual a Dios. Se ve a sí mismo como a alguien que Dios ha tratado injustamente. Él se encuentra en un estado de constante autojustificación. Él se ha entregado a sus propias mentiras y hasta él mismo se engaña. Y Jehová dijo a Satanás, versículo 8, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y ahora llegamos a un elemento profundamente misterioso en el libro. Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto. Alguien que teme a Dios y se opone activamente contra el mal. Y ahora vemos que Job es nombrado por Dios para ser de cierta manera el representante de los conversos. Aquí tenemos a Job. Él camina con Dios. Él no es uno de los de Satanás. Él es muy diferente. Él ama a Dios, así que él es nombrado representante del pueblo converso de Dios. Bien, de alguna manera, cada uno de nosotros somos representantes del pueblo escogido de Dios. Así que nos interesamos de manera particular en lo que le pasó a Job, en este nombramiento, en este llamado. Versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Tú crees que este supuesto hombre espiritual, quien camina en comunión contigo, quien es converso como la gente lo llama, crees que lo hace de balde? ¿Crees que él es genuino? La teoría de Satanás será, un hombre o una mujer genuinos, tal cosa no existe. Y cualquiera que profesa a Cristo la conversión o la fe religiosa de acuerdo con las Escrituras, solo lo hacen por lo que pueden obtener de ella, y esto no es genuino. No puede haber una verdadera obra, ninguna obra efectiva en el alma. Quita todos sus bienes e inmediatamente caerán. Satanás en última instancia fracasará en esta afirmación, de modo que cambiará las condiciones. Quita su salud y su bienestar y ponlos al borde de la muerte y te volverán la espalda y te negarán. Y Job va a ser el representante del pueblo de Dios, quien probará, aunque él no lo ve de esta manera y aún no se da cuenta, pero probará la integridad y la eficacia de la conversión en Cristo. Versículo 10. La acusación de Satanás. No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene. El trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Versículo 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. ¿Notamos que Satanás tiene que pedir consentimiento? Él no tiene el poder para quitar la salud de Job. Él no tiene el poder para tomar la salud de nadie. Dios tiene que concederle ese poder para que él pueda hacerlo. Y en el versículo 12, este inusual permiso le es dado. Entonces Satanás sale y a continuación la narrativa prosigue, pero no entraré a mirarla en detalle. Satanás decide atacar en tiempo de acción de gracia, en un día cuando los hijos e hijas comían y bebían en casa del primogénito. Quizá uno de los cumpleaños, una o un día de fiesta y de acción de gracias a Dios, por la vida, por abundancia, por bendición y provisión. En tal ocasión, Satanás decide atacar. Esta es una lección imborrable para nosotros también. Satanás ataca porque él no puede soportar cuando el pueblo de Dios está adorándole, dándole gracias, regocijándose y siendo felices. Satanás elige tal momento para atacar, y los mensajeros llegan, y los ganados y los granjeros son arrebatados, y después las ovejas y los pastores son subsecuentemente arrebatados, los camellos y los jinetes son arrebatados, y luego los hijos y sus hijas les son arrebatadas, y Job es privado de todo, y podemos estar seguros, sumido a una total pobreza y miseria de la noche a la mañana, de repente, y por supuesto, en la tragedia y en el dolor de la pérdida de su familia. Versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Sorprendente. Su amor y su confianza en Dios no había sido aún quebrantada. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Así llegamos al capítulo 2. Y otra vez, hubo otro día donde los hijos de Dios vinieron para presentarse delante de Dios. Y el texto prosigue de manera similar como en el capítulo anterior. Y Dios dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que todavía retiene su integridad sin importar lo que le has hecho? Versículo 4, respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora su mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti. Y recibió permiso para hacerlo y en el versículo 7 leemos de la sarna maligna, desde la planta de su pie hasta su coronilla. Y tristemente tomaba él un tiesto para rascarse con él y se sentó en medio de cenizas, en total desesperación y desánimo, en un dolor tormentoso que lo incapacitaba y ciertamente lo ponía al borde de la muerte. El versículo 9 es muy triste. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Mejor hubiera dicho, ¿continúas manteniendo esta conducta? Maldice a Dios y muérete. Estás al borde de la muerte. Muchos piensan que ella le estaba incitando al suicidio. Bueno, eso no está absolutamente claro, pero sin lugar a duda, no es lo que se espera de una esposa. La esposa de Job sabía que él se encontraba destrozado. Nunca lo había visto de esta manera. Este fue un golpe duro para ella, ya que al igual que Job, ella también había sido sumida en la miseria y total pobreza. Lo habían perdido todo. Y aunque ella había sufrido un tremendo impacto, esperamos que los cristianos nunca seamos como la esposa de Job, sino que las esposas estén siempre al lado de sus esposos y los ayuden en amor y consideración, pase lo que pase. Y por supuesto, que los esposos estén siempre al lado de sus esposas en amor y consideración, pase lo que pase. El síndrome de la esposa de Job. ¡Qué cosa tan triste si llega a suceder entre los creyentes! Versículo 10. Y él le dijo, estoy seguro de manera gentil, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto, no pecó Job con sus labios. Ahora los llamados consoladores. Un nuevo encabezado aquí. Los consoladores, versículo 11. Ellos vinieron con buenas intenciones. Cuando los tres amigos de Job escucharon de todo este mal, podemos leer mucho entre estas líneas. Yo pensaría que Job tenía docenas de amigos, incluso cientos de amigos. Cuando lees el libro y ves lo filantrópico que era, y a cuántos pobres ayudó, y a cuántos necesitados y gente destituida él rescató, y los enfermos por los cuales pagó para que tuvieran atención y cuidados. Cuando lees algunas de sus acciones, las cuales se mencionan en el transcurso del libro, tú esperarías que tuviese más de tres amigos. Sin embargo, desde el inicio del libro, leemos solo sobre sus tres amigos. Y aunque no voy a hablar de esto en este momento, aquí vemos ya una señal de uno de los grandes errores de Job. Porque aunque definitivamente él era un hombre de Dios y sin querer de ninguna manera ser un crítico de Job, sus tres distinguidos amigos no eran creyentes. Sus tres distinguidos amigos ganaron su estatus de la misma manera que él. Ellos eran hombres bien instruidos. Lo que tenía en común con ellos era un poderoso don literario. Era un genio en esto. Y esto los atrajo y los unió y se creó una amistad muy especial. En realidad, esta es una situación muy peligrosa para un creyente. Que personas, aparte de los creyentes, sean sus mejores amigos. Y vemos una prueba de esto aquí. Una puerta abierta para problemas. Sin embargo, analizaremos esto más adelante. Por el momento, en el versículo 11, Elifaz, Bildad y Zofar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y consolarle. ¿Cuántos sabían ellos de lo que ocurría o le ocurría a Job? Pienso que probablemente había un periodo de tiempo que ellos desconocían, entre que Job perdiera su riqueza y sus hijos, y la pérdida de su salud y fortaleza. Ciertamente, El comienzo tan elaborado en cada episodio de la narrativa sugiere que hubo un espacio de tiempo entre evento y otro evento. Vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y luego las mismas palabras se repiten, lo que sugiere que hubo un espacio de tiempo. Y menciono esto porque parece que los amigos probablemente sabían de su ruina y pérdida, pero probablemente no sabían de la pérdida de su salud ni de la situación casi moribunda en la que lo encontrarían. Porque el versículo 12 los muestra en un estado de completa conmoción al ver su condición. Pienso que esto sugiere que esto es algo nuevo que ellos no lo esperaban, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no le conocieron. Irreconocible. Lloraron a gritos y cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Fue una vigilia larga y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Esto no lo vemos hoy en día, pero en las culturas antiguas se creía que si querías solidarizarte con alguien que estaba sufriendo, entonces tú mismo tenías que sufrirlo, para que de alguna manera transmitas esa solidaridad y simpatía. Así que por 7 días y 7 noches vivieron lo mismo que él y se sentaron en la tierra sin comer y se solidarizaron con él y nadie dijo palabra alguna. Esto es algo que no lo vemos hoy en día. No estoy diciendo cuál sea el beneficio de una u otra manera, pero les muestro lo que ellos hicieron en esa ocasión. Pero ellos estaban sorprendidos en sí mismos, porque estos tres amigos también eran hombres religiosos, pero no como Job, un hombre iluminado. Ellos no conocían la gracia de Dios, no sabían de la necesidad del perdón, no sabían de la necesidad de acercarse a Dios en arrepentimiento y fe, de la búsqueda personal y de encontrarlo, y de caminar con él, ni desear la justicia. La religión de ellos no era así, más bien era como la religión de los teólogos liberales, donde no hay un encuentro o experiencia personal con Dios. En realidad, habían muchos errores en la teología de ellos. Los tres consoladores creían que la prosperidad era una señal de la aceptación de Dios y que la calamidad era una pequeña señal de estar bajo el juicio de Dios. Vemos que Job los irritaba varias veces de diferentes formas. Lo vemos en el transcurso del libro. Su exclusiva postura religiosa les testificó. Les dijo que la justicia de Dios les debía ser imputada y ellos detestaban esto. Igual que tú, nosotros también somos hijos de Dios. Tu forma de hablar sugiere que no lo somos y encontramos esto muy ofensivo y aún lo vemos como un insulto. Y muchas veces hasta se irritaban con Job. El texto lo dice a medida que lo lees. Pero sin embargo, si Job había sido abatido de esta manera, ¿cómo explicamos esto? Sus amigos decían, nuestra teología nos dice que él está bajo juicio, que había sido abatido de tal manera porque era un hipócrita. Debemos enfrentarlo y si no nos sentiremos indecisos. Es como si escucháramos lo que pensaban. Al menos que podamos decir, Job está así porque lo merece. Y esta es la conclusión a la que todos llegaron. Y en el capítulo 3, finalmente Job se desmorona. y la gran firmeza de su confianza empezó a tambalear. Y en esta asombrosa pieza poética, Job marca el día de su nacimiento como la más inimaginable tragedia. Un nacimiento es motivo de celebración. Un niño o niña es acción de gracias. Todos se sienten felices, pero este nacimiento no fue más que una tragedia. Y si leemos estos versículos, permítanme leer un pasaje del capítulo 3, versículo 2. Y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Estas van a ser sus palabras. Él exclama de manera espontánea este asombroso poema. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte, repuse sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni vengan en el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán. Oscurézcase las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vean los párpados de la mañana. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. Y así sucesivamente. Es un material asombroso y ese es el gran lamento de Job. Pero si miramos atrás, podríamos decir, pero Job, no es así. Es una tontería que te quejes y maldigas tanto el día de tu nacimiento y lo veas con tanto aborrecimiento. Tú has tenido años de bendiciones. Según la información del libro, creemos que estarás en tus 50s. Has tenido años de luz y salvación. Tienes un testimonio para con tus distinguidos compañeros poetas. Mucha más adoración y luz. 50 años o más de adoración a Dios en vano, sin darle la gloria a Él, más un futuro incierto. Allí es cuando viene la fe. Job, si tan solo pudieras ver tu futuro, si tan solo pudieras verlo, nosotros podemos verlo. ¿Qué será de ti con el pasar de los años? En poco tiempo tendrás gran luz en el Redentor, más luz de la que le fue dada a Abraham en la compra del precio pagado por los pecadores. En la eternidad tendrás el amor del Redentor y una gloria eterna. Tendrás más luz en la vida y en el camino de Dios para con su pueblo. Tendrás gran reivindicación. Todas las personas que se opusieron y te maldijeron serán avergonzadas. Tu familia y tus bienes serán restaurados. Tus amistades serán restauradas. Serás unido a grandes santos como Eliú, a quien casi no conociste. Y hasta cierto punto serás guardado de aquellos que no tienen luz espiritual. Tu riqueza te será devuelta. Job no podía ver lo que veía. Venía. Así que todo era un error. La poesía es excelente, pero el contenido es una basura. Amigos, qué tremenda lección para nosotros en nuestros peores momentos, en nuestros momentos más turbulentos o mejor en nuestros momentos de depresión y de falta de fe. Olvidamos todo lo bueno que hemos recibido y aún perdemos de vista lo bueno que recibiremos. Job no sabía, no tenía idea de la necedad que hablaría, aunque con tanto fulgor y hermosura. El libro de Job es un libro extraordinario. Nos queda poco tiempo para mirar rápidamente en el capítulo 4 el primer ataque del así llamado amigo. Entonces respondió Elifaz Temanita y dijo: y desde el principio está mostrando que viene a atacar. Si probáremos hablarte, te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos de los débiles. Ellos conocen a Job, están reconociendo antes de atacarlo que él ha sido un consejero bondadoso para muchos. Versículo 4. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Y la conclusión que saca es: Job, tú has sido un hipócrita en secreto. Tienes que haberlo sido. Versículo 7. ¿Qué inocente se ha perdido? Podemos ver la conclusión de su teología. Esto no te hubiera podido pasar si no hubieras sido un hipócrita. ¿O en dónde han sido destruidos los rectos? Y así continúa, y el ataque empieza. O se nos acabó el tiempo. Pero esto es más que suficiente para nosotros esta noche. Cuando Job está deprimido, completamente consternado y muy enfermo, y totalmente subestimado, allí Satanás viene a través de su agente para sacudir su teología. Satanás va a sacudir las creencias de Job. Y veremos lo que Elifaz hace. Él no tendrá éxito, pero aquí podemos ver la estrategia de Satanás. ¿No te ha pasado esto? Cuando las cosas de alguna manera conspiran contra ti y te sientes deprimido, y encima de eso las dudas teológicas te abaten. El diablo nunca muestra ninguna originalidad. Sus métodos siempre son los mismos. Pero esto es suficiente para nosotros. Esta es nuestra introducción al libro de Job.